Buenos días por la mañana. ¿Preparados para aprender algo nuevo? Tengo que reconocer que cuanto más conozco sobre el cuerpo humano y cómo funciona, mejor entiendo que sea capaz de hacer frente a todo aquello que nos amenaza. Porque lejos de un milagro, lo que te salva es tu propia biología. No eres consciente de hasta qué punto tu organismo está preparado para enfrentarse a casi cualquier cosa, por muy mal que pinte. Hoy estamos aquí porque queremos hablaros sobre los receptores gustativos. Así que ya puedes prepararte, encender bien los altavoces, porque nosotros comenzamos. Antes de empezar, me gustaría presentar a los que nos acompañan hoy. ¿Qué os parece si os dais a conocer a los que nos están escuchando?
Buenos días, soy Angelina y os voy a hablar sobre el Capitán James Cook, el sabor y la campanilla.
Y yo Teo, y os voy a hablar sobre los receptores gustativos, el sabor y su relación con el olfato y la tartamudez. Hemos elegido este tema ya que nos parece interesante el papel que tienen los receptores gustativos a la hora de percibir los sabores.
Pues ahora ya nos conoces. Hoy es viernes 12 de mayo y este es nuestro tercer episodio de Viaje al Mundo de los Anatómicos. Si no nos has escuchado antes, te recomendamos que pases por nuestra zona de descarga. Pertenecemos al Instituto de Madrid, de La Cabrera, y este es nuestro podcast.
El cuerpo humano es un sistema increíblemente complejo formado por toda una red de células distintas que captan nutrientes, transmiten impulsos nerviosos e incluso nos defienden contra las amenazas de fuera. Gracias a todo ello consiguen hacer funcionar un organismo entero.
Es precisamente por eso, por la complejidad de tantos elementos que lo componen y que interaccionan entre sí, que es fácil que alguno meta la pata. Aún así, aquí estás y para nosotros es el verdadero milagro de la vida, que a estas alturas no hayas muerto.
Aquí estamos con Teo, aquí estamos con Angelina y vamos a dar comienzo a nuestro episodio. ¿Qué queréis contaros? ¿Qué queréis contar a todos los que nos están escuchando?
Bueno, para empezar voy a hablar yo sobre los receptores gustativos. Y mira qué curioso, que es que tenemos unos 10.000 receptores gustativos, pero en realidad nuestra boca tiene una mayor cantidad de receptores para el dolor y otras sensaciones. Todos hemos comido alguna vez una guindilla y sabemos la típica sensación de quemazón que se nos queda luego en la lengua.
Sí.
¿Vale? Pues literalmente es que nos quema, ya que nuestro cerebro lo interpreta de esa manera. Y hay una gente que es el responsable de este quemazón, ¿no?
Eso es.
Es conocida como la capsaicina. Cuando la ingerimos, el cuerpo libera endorfinas y eso nos proporciona esa sensación cálida. Y como curiosidad, hoy en día mucha gente cultiva pimientos con el propósito de que resulten lo más picantes posibles. Obviamente todos estos pimientos no tienen ninguna utilidad en la alimentación, pero resultan de gran interés para los fabricantes de aerosoles y gas pimienta, ya que estos usan también la capsaicina.
O sea que estamos viendo que utilizamos
este como
compuesto, ¿no?
Sí.
Para producir este picor, ¿no? Que utilizamos para los alimentos. Pues muy, muy curioso,
sí,
Teo.
Sí, la verdad.
Sí, sí.
Pero bueno, ahora me toca a mí hablar sobre el Capitán James Cook, como se mencionaba antes.
Venga, este pues cuéntanos un poquito sobre su historia.
Pues este hombre es un explorador británico del siglo XVIII, hace más o menos, que cocinó un pez que no había visto en su vida. Y lo comió con unos tripulantes en la cena, ahí de chill y tal. Y luego, bueno, pasaron unas olas.
De chill.
Sí. Pues este hombre se quedó paralizado después de eso, de unas horas. No podía levantar ni un lápiz, ni un tenedor, ni nada. Entonces, a él y a los tripulantes que probaron ese pez, se les hicieron un lavado de estómago y consiguieron sobrevivir. Porque lo que habían probado no era nada menos que un pez globo.
¿Un pez globo?
Sí, ¿eh? O sea, no entiendo.
¿Y fue el responsable de,
sí,
de lo que les estaba ocurriendo?
Sí. Y ese pez globo es un delicado manjar en Japón, donde se le denomina por ahí fugu. Pero bueno, La preparación de este alimento, el fugo, el pez globo, como lo queráis llamar, primero se tiene que retirar cuidadosamente el hígado, los intestinos, la piel del pescado, todo eso, antes de cocinarlo, obviamente, como cualquier pescado. Y luego, ¿y por qué? Porque esas partes llevan veneno. Sin embargo, aunque tengan estos cuidados, hay que seguir teniendo precaución a la hora de comerlo, porque hubo un caso en el siglo XX que uno que se llamaba Bando Mitsuguru ingirió razones de fugo y sufrió una muerte terrible por asfixia de 4 horas después. El problema que tiene este alimento es que cuando esos efectos se hacen patentes ya es demasiado tarde hacer algo al respecto, y pasa lo mismo con otras sustancias del mismo tipo. Puede llegar a ser desde la belladona hasta una amplia variedad de hongos.
Pues ya lo sabéis.
Hay que tener cuidado, chicos.
Sí, si vais a tomar fugu, tendréis que limpiarlo convenientemente sí. Y no abusar, ¿verdad? Porque, hombre, 4 raciones de fugu es demasiado, quizás.
Sí, tenéis que tener mucho cuidado. Pues nada, Teo.
Pues nada, Teo, continúa. ¿Qué nos puedes hablar sobre el gusto?
Sobre el sabor y su relación con el olfato. Bueno, por otra parte, todos sabemos que tenemos el sabor, que es conocido como la suma de las sensaciones que percibimos tanto por el gusto como por el olfato. Y mira por dónde, que se dice que el olor representa como mínimo el 70% del sabor. Y apreciamos de manera intuitiva, bueno, esto es una especie de experimento, que si alguien nos da un tarro de yogur y nos pregunta que si es de fresa, de manzana, de cualquier fruta, normalmente nuestra reacción será olerlo y no probarlo.
Claro.
¿Por qué? Esto se debe a que el sabor a fresa es en realidad un olor percibido por vía nasal. O sea, no es un gusto que detectamos en nuestra boca. Cuando comemos, la mayor parte del aroma que percibimos nos llega por la escalera trasera del conducto nasal. Eso es la vía retronasal. Y una manera fácil de experimentar las limitaciones de nuestras papilas gustativas es la siguiente. Consiste en cerrar los ojos, taparnos las fosas nasales y probar a meternos en la boca una gominola con sabor a fruta escogida a ciegas. Vamos, al instante detectaremos su dulzura, pero seremos incapaces de identificar su sabor. Sin embargo, basta con que abramos los ojos y nos destapemos las fosas nasales para saber de qué es. Luego,
vamos, que está interviniendo cuando probamos, ¿no?, los alimentos.
Claro.
Es decir, nos está interviniendo.
¿Y viene algo de eso?
Sí, eso viene ahora. Según varios estudios, incluso el sonido influye en lo deliciosa que encontramos la comida. Como he dicho, según varios experimentos, las personas que escuchan sonidos crujientes producidos por bocas, masticando a través de unos auriculares mientras prueban patatas fritas, calificarán más frescas y sabrosas las que vayan acompañadas de sonidos más crujientes.
O sea, que nos gusta comer con sonidos crujientes.
Sí,
pues
pero...
todos a comer grillos.
Claro. Como que se te hace la boca más ancha.
Claro.
Ah,
y
cosas,
bueno,
¿no?
Sí, en realidad...
Oye, perdón, pero no escucho, ¿eh?
¿No nos estás escuchando?
No sé. A ver, habla.
Hola.
Hola.
Ahora sí. Perdón, bueno. Antes no. Perdón, ¿eh?
Nada, no pasa nada. Aquí seguimos.
Vale, pues ya está, seguimos.
Bueno, pues que me...
Pero esperemos que nuestros oyentes sí nos estén escuchando.
Hombre,
¿verdad?
Esperemos. Que nos estéis escuchando alto y claro, chavales.
Pues muy interesante esto que nos has comentado al final, Teo. Esto de que no solamente las sensaciones de sabor son las que interesan cuando estamos probando las cosas, sino también el olfato, por supuesto,
sí.
Y la percepción de que las cosas son crujientes, ¿verdad?
Claro, el sonido
ese. El sonido crujiente.
Pero, Teo, se te ha olvidado decir de que nuestra lengua identifica los sabores básicos que hay.
Pues cuéntanoslo tú,
pues
cuéntanoslo tú,
yo.
Angelina.
Está el dulce, el salado y el amargo y el ácido. Pero, sin embargo, hay otro sabor que se conoce como umami, que significa sabroso. Ese concepto de umami resulta ser bastante exótico y proviene de un popular caldo de pescado japonés que lo llaman dashi. Muchos nombres japoneses vamos a tener.
A ti te gusta mucho la comida japonesa, ¿eh?
No, la verdad es que no lo he probado, pero...
¿No?
No, porque encima este caldo no me llama la atención, ¿eh? Porque está hecho a base de unas algas marinas y escamas de pescado secas y a mí el pescado...
Eso no te congratula.
A ti, Teo, ¿a ti te gustaría?
A mí no, creo que tampoco.
Bueno.
Había un sabor que utilizaban, lo estuve leyendo el otro día en un libro de historia, no sé si era de primero de la ESO, decían que el ketchup antiguo lo hacían con una especie de caldo de pescado, con vísceras de caldo de pescado. No sé si nos vas a contar tú algo relacionado con esto. A ver.
Bueno, mira, yo por lo que te voy a contar es que en el siglo XX un químico de Tokio llamado Kikunae Ikeda publicó un artículo en el que hablaba del glutamato y lo denominaba como el origen del sabor. Bueno, pues ese descubrimiento no tuvo mucha repercusión hasta que en el siglo XXI se tradujo un artículo suyo al inglés y esos investigadores confirmaron la existencia de los receptores de ese sabor. Básicamente, ese químico creó una gran empresa llamada Ajinomoto para elaborar el umami, conocido hoy como glutamato monosódico o GMS, más fácil. Ese GMS ha vivido tiempos difíciles, ¿eh? Porque en el siglo XX, cuando se publicó una carta de un médico, decía que le sentía malestar después de comer en restaurantes chinos y la gente se preguntaba si ese responsable que les hacía sentirse mal era el GMS o qué era. El glutamato está presente de forma natural en muchos alimentos como los tomates y nunca han detectado malestares por la ingestión normal de estos alimentos. Así que bueno,
curiosidades que ocurren. Pero pues muy interesante este glutamato monosódico. Acordaros, cuando estéis comiendo estos sabores fuertes, sabores persistentes, acordaros que el que está detrás es nuestro amigo el glutamato.
Exacto. Bueno, ahora os voy a hablar yo un poquillo sobre una patología que es muy rara y muy antigua a su vez, que es la tartamudez. Sabemos que afecta más a los niños que a los adultos, y por alguna razón que desconocemos, más del 50% de los que la padecen son hombres, y asimismo es más común entre los zurdos que entre los diestros. O sea, una cosa que no tiene sentido, es súper raro, pero bueno. Históricamente, entre las víctimas de la tartamudez encontramos bastantes figuras distinguidas como Charles Darwin, Aristóteles, Virgilio, entre muchos otros. Pues en verdad es que nadie sabe qué provoca la tartamudez, ya que en muchos casos desaparece milagrosamente cuando uno canta en vez de hablar. Otra cosa súper rara, que no tiene sentido, pero
cantando
bueno.
¿Cantando cualquier canción o...?
Sí, muchas veces lo han representado esto en las películas, no sé si lo habéis visto, que una persona que es tartamuda, en el discurso del rey mismo, le hacen cantar para que haga su discurso, y esto pasa en otras muchas películas, lo hemos visto de manifiesto exactamente lo que está diciendo Teo, que les hacen cantar una canción a lo mejor que le trae recuerdos de su infancia, o simplemente la misma armonía, ¿no?
Es la que... Yo leí que una canción para niños que era en francés, no me acuerdo cómo se llama, esa...
Era como una nana o...
Sí. Esa te ayudaba también para la tartamudez, sí. Bueno, perdón, sigue.
No pasa nada. Luego sabemos que la mayoría de las personas que se curan espontáneamente es en la adolescencia, y asimismo las mujeres parecen recuperarse más fácilmente que los hombres. A día de hoy sigue sin existir una cura fiable para la tartamudez. Hay un cirujano llamado Johann Diefenbach, que es uno de los más importantes de Alemania. Y este hombre creyó que podía curar la tartamudez cortando alguno de los músculos de la lengua de sus pacientes.
Toma ya.
Vaya ideas, tía, la gente. No, es que es increíble esto.
Pues obviamente, pues, ¿qué os esperáis? El proceso salió pues súper mal.
Pues no salió muy bien, la verdad.
Claro.
Es que a quién se le ocurre.
Obviamente todos los pacientes experimentaron un considerable sufrimiento. Afortunadamente, a día de hoy, la mayoría de las personas que sufren esta patología reciben una ayuda gracias a la logopedia.
Eso es, los logopedas nos ayudan muchas veces a curar este tipo de trastornos. Pues efectivamente, bueno, la verdad es que es un programa cortito, pero es un programa muy interesante, donde pues hemos tratado distintos temas.
Y falta el mío todavía.
Nos falta una cosita, sí. Antes de finalizar exactamente. Vamos a tratar un último punto que Angelina está ya deseosa de contarnos.
Obviamente. Vamos, tengo una ganas ya de hablar sobre la campanilla.
Sí, nos quiere hablar un poco sobre la famosa campanilla, también
sí,
conocida.
Es muy importante.
¿Cómo le llamamos también? ¿Cuál es el otro nombre con
úbula.
El que se conoce?
La úbula. Se le puede llamar úbula o campanilla.
Eso es. Lo que pasa es que antes de empezar a que nos cuentes esta última historia o curiosidad, pues vamos a hacer un pequeño avance del siguiente programa para que nos cuenten vuestros compañeros, pues un poco su tema, ¿vale?
Las transfusiones de sangre salvan cada año a muchas vidas, pero este proceso es muy difícil de llevar a cabo, ya que en el momento en el que saca sangre de un cuerpo, la sangre comienza a morirse, ya que es un tejido vivo.
El óxido nítrico es una de nuestras principales moléculas señalizadoras y tiene papeles esenciales en mantener la presión arterial, combatir infecciones, posibilitar las erecciones masculinas o regular el flujo sanguíneo.
Ahora mismo, en la ciencia, la principal ambición es llegar a producir sangre artificial y hacer más seguras las transfusiones con sangre real, porque puede llegar a matarnos.
Pues bueno, pues como ya he dicho, yo voy a hablar sobre la campanilla o la úvula, como lo queráis llamar. Y es que durante mucho tiempo pues nadie supo para qué servía esto. Y de hecho todavía no estamos ni completamente seguros para lo que es. Pero bueno, por lo que me he informado parece ser que es una especie de faldón guardabarros bucal. Increíble ese nombre, ¿eh? Pero bueno,
te ha gustado.
Es un poco heavy. Pero bueno, y lo que hace es dirigir los alimentos hacia la garganta y los mantiene alejados del conducto nasal. También es posible que esté involucrada en el habla, aunque esta conclusión se basa en el mero hecho de que somos los únicos mamíferos que hablamos, obviamente. Y también los únicos que tenemos campanilla. Y se han dado casos en los que hay personas en los que se les ha extirpado esa úvula y obviamente pues pierden algo de control sobre algunos sonidos guturales.
Pues ese es la última curiosidad que nos han querido traer, sí, Teo y Angelina a este programa.
Bueno, pues no queda mucho más por decir. Hasta aquí llega nuestro episodio de hoy.
Pues nada, podéis pasaros por la zona de descarga del episodio, donde están colgados todos los episodios anteriores. Y pues nada, nos podéis decir cualquier cosilla así que os guste, no sé,
sí,
qué os ha parecido.
Os invitamos a que nos pongáis algún comentario con información interesante relacionada con el episodio. Y
que vayamos mejorando un poquito, ¿verdad?
Claro. Es la primera vez que hacemos esto, pues.
Así que no nos lo tengáis muy en cuenta, si hay algún fallito, y por eso. Pues siempre estamos, ¿no?, predispuestos.
Estamos aquí para aprender.
Sí.
Claro.
Esa es la actitud. Muy bien, Angelina. Que sepáis que la información, nuestros oyentes, que sabéis que la información para confeccionar todos estos episodios la hemos sacado de un libro que se llama El cuerpo humano, de Bill Bryson, que se publicó en 2020, aunque realmente el título original se llama The Body. Y se fue publicado un año antes. Gracias a Angelina, gracias Teo por vuestro tiempo.
Bueno, gracias también a todos los que nos habéis estado escuchando.
Y gracias también a Ortobones y a
Ortonoves, Teo, por favor.
Perdóname.
A ver si se van a ofender los del canal, Teo, por favor.
Muchas gracias a Ortonoves y a Bill Bryson. Bill Bryson, eso es
genial. Es que su inglés no es muy bueno, perdonárselo.
No pasa nada.
Bueno, que aunque no nos escuchen posiblemente, tendrían que saber que hemos utilizado parte del prólogo de su libro. Perdón,
eso es. Es bueno citar a las personas. Eso es, en las que nos hemos basado.
Y bueno, no podemos cerrar este programa sin dar las gracias a los patrocinadores de este instituto, de Lámpara y todo eso.
Eso, y la dirección, que también tampoco nos ha puesto ningún problema para grabar,
claro,
estos programas.
A todos vosotros.
Las músicas que estáis escuchando también han sido obtenidas de la radio Jamendo, que presentan licencias Creative Commons.
Y nos vemos la semana que viene con el programa que están preparando
pues nuestros compañeros.
Con nuestros compañeros, que no sé a quién le toca, la verdad. Pero bueno.
Pues no me acuerdo yo tampoco. Puede ser Ollana y...
Teo, ¿tú lo sabes?
Ni idea, no me acuerdo, la verdad.
No nos acordamos, ya
bueno,
los escucharéis.
Unos compañeros que ya sabréis quién es.
Ya los escucharéis.
Claro.
Bueno, pues esto es todo por hoy en el viaje al mundo de los anatómicos. Tu información diaria del cuerpo humano con solo encender la radio.
Ole. Pues nada, muchas gracias.
Muchas gracias. ¿Cuánto tardamos en liarnos?
Buenos días por la... Se me ha ido la pinta completamente. Venga, vamos allá.
Oye, ¿qué día es?
Vamos bien, 12.
¿12?
¿12? Pero si era 11, ¿no?
Eso digo yo.
Hoy es 12, ¿no?
Hoy es 11.
Hoy es 12.
Ah.
Vamos allá.